Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina, de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico. Jueves 21 de agosto. Santa Juana Francisca Fremiot de Chantal, viuda. Viuda a los 29 años tras haber perdido a su marido en una cacería, Santa Juana Francisca ingresó en la vida religiosa y fundó la Orden de la Visitación de Nuestra Señora. Sus hijas hoy se llaman Salesas, por la ayuda que les dio San Francisco de Sales. Santa Juana murió en el año 1641. Epístola. Del libro de los Proverbios, capítulo 31, versículos 10 al 31. Descripción de todas las obligaciones y virtudes de una mujer fuerte. ¿Quién hallará una mujer fuerte? De mayor estima es que todas las preciosidades traídas de lejos y de los últimos confines. En ella confía el corazón de su marido, el cual no tendrá necesidad de botín para vivir. Ella le acarreará el bien y no el mal, todos los días de su vida. Busca lana y lino, de que hace labores con la habilidad de sus manos. Es como una nave de un comerciante, que trae de lejos el sustento. Se levanta antes de que amanezca, y distribuye las raciones a sus siervos y el alimento a sus criadas. Puso la mira en unas tierras y las compró. De lo que ganó con sus manos plantó una viña. Se revistió de fortaleza y esforzó su brazo. Probó y echó de ver que su trabajo le fructifica. Por tanto, no se apagará su luz en la noche. Aplica sus manos a las labores domésticas, aunque fatigosas, y sus dedos manejan el uso. Abre su mano para socorrer al mendigo, y tiende sus brazos al necesitado. No temerá para su casa los fríos ni las nieves, porque todos sus domésticos traen vestidos forrados. Se labró ella misma para sí un vestido acolchado. Lino y púrpura es su vestido. Su esposo hará un papel brillante en las asambleas públicas, sentado entre los senadores del país. Ella teje finísimas telas y las vende, y entrega ricos ceñidores a los negociantes cananeos. La fortaleza y el decoro son sus atavíos, y estará alegre y risueña en el último día. Abre su boca con sabios discursos, y la ley de la bondad gobierna su lengua. Vela sobre la conducta de su familia, y no come ociosa el pan. Se levantaron sus hijos y la aclamaron dichosísima. Su marido también la alabó diciendo: muchas mujeres han allegado riquezas, pero tú has aventajado a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será la celebrada. Dadle el fruto de sus manos y celébrense sus obras en las puertas de la ciudad. Deo gracias.
Oh,
Continuación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 44 al 52. Las parábolas del tesoro escondido, de la perla de gran precio y de la red que se echa en las aguas del mar. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: semejante es el reino de los cielos a un tesoro escondido en el campo, que si lo halla un hombre lo esconde y gozoso del hallazgo, va y vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es asimismo semejante a un mercader, que trata en perlas finas, y viniéndole a la mano una de gran valor, va y vende cuanto tiene y la compra. También es semejante al reino de los cielos, una red que echada en el mar, recoge todo género de peces, la cual, en estando llena, la sacan los pescadores, y sentados en la orilla van escogiendo los buenos, y los echan a sus cestos, y arrojan los de mala calidad. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el llanto y crujir de dientes. ¿Habéis entendido bien todo esto? Sí, Señor, le respondieron. Y añadió: por eso todo doctor bien instruido en lo que mira al reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su repuesto cosas nuevas y antiguas. Laus tibi Christe. Intimidad Divina. Jueves 21 de agosto. No juzguéis. Presencia de Dios. Oh Señor, apártame de juzgar y criticar a mi prójimo. Dame pensamientos bondadosos y amorosos hacia todos. Meditación. Punto primero. No juzguéis para que no seáis juzgados. No recuerde el Evangelio de San Mateo, capítulo 7. La caridad hacia nuestro prójimo comienza con nuestros pensamientos, ya que muchos de nuestros fallos en la caridad se deben básicamente a nuestros juicios. No tenemos una opinión lo suficientemente buena de los demás. No consideramos suficientemente sus cualidades manifiestas. No somos benevolentes al interpretar su forma de actuar. ¿Y por qué es esto? Porque al juzgar a los demás, casi siempre basamos nuestra opinión en sus defectos, especialmente en aquellos que hieren nuestros sentimientos, o que entran en conflicto con nuestra propia forma de pensar y actuar, mientras que prestamos poca o ninguna atención a sus puntos positivos. Es un grave error juzgar a las personas o a las cosas desde un punto de vista negativo, y ni siquiera es razonable, porque la existencia de un lado negativo demuestra la presencia de una cualidad positiva, de algo bueno. Al igual que una rasgadura en una prenda, no existe separada de la prenda. Cuando dejamos de criticar el aspecto negativo de una persona o de un grupo, estamos haciendo un trabajo destructivo con respecto a nuestra propia virtud personal y al bien de nuestro prójimo. Para ser constructivos, debemos pasar por alto los defectos y reconocer el valor de las buenas cualidades que nunca faltan en nadie. Además, ¿no tenemos también nosotros muchos defectos, quizá más graves que los de nuestro prójimo? ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? Estudiemos seriamente estas palabras de Jesús, porque, muy a menudo, a pesar de nuestro deseo de ser santos, algún vestigio de ese detestable espíritu crítico permanece oculto en nuestro corazón. Al considerar nuestros defectos y los de los demás, seguimos conservando algo de esa doble medida que nos hace juzgar los defectos de los demás de manera diferente a cómo juzgamos los nuestros. ¿Qué gran progreso haríamos en la caridad fraternal, en alcanzar nuestra propia perfección, si en lugar de criticar los defectos que vemos en los demás, nos examináramos a nosotros mismos para ver si no hay algo similar o tal vez peor en nosotros y nos aplicáramos a nuestra propia enmienda? Santa Teresa de Jesús decía a sus monjas: «Recomendad a menudo a Dios a cualquier hermana que haya cometido una falta, y esforzaos por vuestra parte en practicar con gran perfección la virtud contraria a su falta». Esta es una de las mejores maneras de ayudar a los demás a corregirse. Segundo, el juicio pertenece a Dios. Está reservado solo a Él, porque solo Él puede ver dentro de nuestros corazones. Puede saber qué motivos e intenciones nos hacen actuar como lo hacemos. El hombre solo ve la apariencia, pero Dios ve el corazón. Por lo tanto, cualquiera que juzgue a otro, a menos que esté obligado a hacerlo por su cargo, como es el caso de los superiores, usurpa en cierto sentido los derechos de Dios y se coloca en el lugar de Dios. Presumir de juzgar a los hermanos implica siempre una actitud orgullosa hacia Dios y hacia el prójimo. Además, quien se apresura a juzgar a los demás se expone a cometer grandes errores, porque no conoce las intenciones de los demás y no tiene los requisitos suficientes para formular un juicio correcto. Ante un acto que es censurable en sí mismo, evidentemente no estamos obligados a considerarlo bueno. Sin embargo, debemos excusar la intención de quien lo cometió y no atribuirlo simplemente a una voluntad perversa. Si los actos de nuestro prójimo tuvieran 100 facetas, solo deberíamos ver la mejor. Y luego, si el acto es censurable, al menos deberíamos excusar la intención. Cada día, yo también cometo muchos errores. Yo también caigo en muchos defectos, pero esto no significa que todo ello provenga de mala voluntad. Mis errores suelen cometerse inadvertidamente, por debilidad. Y como detesto estas faltas mías, el Señor sigue amándome y quiere que mantenga una confianza plena en su amor. Él considera a los demás igual que a mí. Por lo tanto, no tengo derecho a dudar de la buena voluntad de mi prójimo simplemente porque le veo cometer algunas faltas, ni tengo derecho a disminuir por esta razón mi amor y mi estima por él. Quizás esa persona que parece tan reprensible ya ha aborrecido sus faltas y ha llorado por ellas interiormente, mucho más que yo por las mías. Dios ya le ha perdonado y sigue amándole. ¿Debo ser yo más severo que Dios? En este punto, conviene recordar que Dios me tratará con la misma severidad que yo muestro hacia los demás. Pues Jesús ha dicho, «Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os medirá». Coloquio. Oh Jesús, tú eres mi juez. Trataré con tu ayuda siempre de pensar con indulgencia de los demás, para que tú me juzgues con indulgencia, o no me juzgues en absoluto, ya que tú dices, no juzguéis para que no seáis juzgados. Por eso, cuando veo a una hermana haciendo algo aparentemente imperfecto, hago todo lo posible por encontrar excusas y reconocerle las buenas intenciones que sin duda tiene. Oh Jesús, tú me haces comprender que en la indulgencia plenaria principal, que está al alcance de todos y se puede obtener sin las condiciones ordinarias, es la de la caridad, que cubre una multitud de pecados. Santa Teresa del Niño Jesús. Enséñame, Señor, a no juzgar a mi prójimo por ninguna falta que pueda verle cometer. Y si le veo cometer un pecado, dame la gracia de excusar su intención, que está oculta y no se puede ver. Pero incluso si viera que su intención era realmente mala, dame la gracia de excusar a mi prójimo por la tentación, de la que ningún mortal está libre. Santa María Magdalena de Pazzi. Oh Señor, ayúdame a no mirar nada más que las virtudes y las buenas cualidades que encuentro en los demás, y a mantener ante mis ojos mis propios pecados graves, para que pueda ser ciego a sus defectos. Esta forma de actuar, aunque no llegue a ser perfecto en ella de inmediato, me ayudará a adquirir una gran virtud. considerar a todos los demás mejores que yo. Para lograrlo, Señor, necesito tu ayuda. Cuando me falla, mis propios esfuerzos son inútiles. Te ruego que me concedas esta virtud. Santa Teresa de Jesús. Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina, una guía espiritual mientras seguimos la ascensión del alma hacia la unión transformadora con Dios, o lo que es lo mismo, hacia la intimidad divina. Este es un llamado a la santidad en medio del mundo.